Buenos días al equipo y buen día a la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos, por tu tiempo. Sabemos que estabas ahí en reunión, pero conocer un poco más en detalles cómo finalmente quedó este acuerdo plasmado y a partir de cuándo ya se va a concretar, digamos, el pago de las deudas que mantiene el gobierno con los empleados, ¿no?
Sí, bueno, ayer se acordó, se firmó, se pudo plasmar lo que ya se había venido trabajando. Tiene que ver con el encuadre de las compañeras y trabajadores y trabajadoras de instituto, el cual la retroactividad se va a percibir a partir de la segunda quincena del mes de mayo. Uh-huh. Y desde ahí, bueno, sucesivamente cada uno de los meses. Lamentablemente se llegó a una situación de conflicto en general al no cumplimiento. Nosotros veníamos desde hace 3-4 meses trabajando en el encuadre y el cual a último momento el Ejecutivo no convalidaba por parte del Ministerio de Hacienda un trabajo que se había hecho con la gente de instituto durante todo este tiempo, ¿no? Se llegó a esta situación de conflicto donde, bueno, no solamente comenzó con un paro en el Instituto de Seguridad Social y luego se convocó un paro general ante la negativa del Ejecutivo de seguir avanzando en el mismo, ¿no?
Carlos, ¿vos crees que también esta presión de haber sumado otros sectores, por ejemplo el de educación, aceleró esta mesa de negociación o aceleró el hecho de que a partir de ahora se concrete el pago?
Sí, yo creo que tiene que ver con la convocatoria, con los sectores. Primero, pues era algo que se había trabajado en el instituto, era algo que el propio Ejecutivo nos había propuesto como propuesta en el cuadre, la cual nosotros habíamos aceptado. Después, por una disociación entre ellos y el Ministerio de Hacienda, terminamos en una situación de conflicto que se tuvo que involucrar a la totalidad de la administración pública para ponerle fin y poder resolverlo, ¿no?
¿Qué es lo que realmente viene a cambiar entonces en la situación de los trabajadores y las trabajadoras del instituto a partir de este convenio colectivo de trabajo y de lo que reclamaban ustedes en el título tercero específicamente?
Sí, lo que viene a cambiar es una nueva estructura salarial, es una nueva estructura en el escalafón de las compañeras y compañeros, que a partir de la sanción del convenio general, el 100% de los trabajadores está convencionado. El instituto, por su característica, tenía que hacer en el cuadro en lo particular por las especificaciones que tiene este organismo y en función de eso lo que le trae es mejora, ¿no? Cada trabajador, cada trabajadora, no solo mejora en lo salarial, sino mejora en condiciones laborales, tener una perspectiva de tener carrera dentro de la administración, o sea, los beneficios que le acarrea la convención colectiva.
Respecto de los convenios colectivos de trabajo, ¿quedan espacios, quedan sectores de la administración pública, de los trabajadores estatales, donde todavía no se ha concretado la elaboración o la aplicación de un convenio colectivo?
No, yo hoy el 100% de los trabajadores está convencionado y ante eso lo que faltaban era trabajar sobre el encuadre, ¿no? Como todavía resta que las comisiones de fomento terminen con el encuadre lo mismo. Pero sí, hoy tenemos el 100% de los trabajadores bajo convenio colectivo de trabajo.
¿Y esto qué beneficio otorga o qué cuál es la conquista para los sectores del hecho de decir que tienen su convenio colectivo de trabajo?
La conquista principal, primero, se garantiza la estabilidad, la carrera. Es algo único en el país donde se elimina las figuras contractuales. Tengamos en cuenta que hoy todavía en Nación se discuten compañeros que somos monotributistas. Cuando acá en el Estado Provincial, en el organismo, eso se eliminó, no están. Y producto de esas convenciones colectivas que vienen a regularizar situaciones de inequidad, no solamente salariales, sino de formas contractuales. Entonces creo que la convención colectiva lo que viene es a subsanar todo eso.
Veía allí también dentro de este acuerdo que firmaron el pedido para que no alcance el cobro del impuesto a las ganancias, ¿no? Teniendo en cuenta la retroactividad.
Claro, porque al producirse la retroactividad al 1 de enero, lo que iba a suceder era que muchos compañeros, no porque mensualmente pagaran ganancias, sino por el cúmulo que le había traído estos meses. Entonces, eso es lo que nosotros pedíamos, que si de haber casos, si hubieran casos que se les retiene ganancia por el volumen de la retroactividad, que se contemple la forma de compensación, porque no era responsabilidad del compañero sí. La compañera, ¿no?
Claro, lo habíamos hablado con Sierra Alta y él hablaba, ¿no?, de un ahorro forzoso que habían hecho en estos meses. ¿Se puede saber más o menos cuál es el importe que no se estaba pagando por mes?
No, varía porque es por según categoría. Uh-huh. Sí, según categoría, para algún compañero le puede representar el 20% de incremento en su ADRE, claro. Para otro un 50%, para otro un 60%, para otro un 30%, digamos. Uh-huh. Si uno da un monto, la verdad que va a diferir en las casi 1.200 personas, son 1.200 realidades que cada uno tiene un acumulado distinto. Lo que sí es que todos los trabajadores tienen una recomposición en sus ADN.
Uh-huh. Uh-huh. Carlos, ¿te puedo consultar, saliendo de este tema, no la opinión tuya o también la postura que han tenido el sindicato, si han podido debatir, analizar después de las elecciones del 16 de abril, lo que se viene hacia el futuro, lo que se viene hacia adelante, teniendo en cuenta, bueno, que el gobierno, el Estado provincial es la patronal, ¿no? Y en este caso cambiando la conducción, no sé si habrán analizado si cambia o no el color político o cuál es el análisis, el balance que han hecho estas elecciones.
Mira, yo a veces lo dije y lo sostengo, para mí fue y lo que se terminó resolviendo el 16 fue una interna del Partido Provincial, que uno de los candidatos que también viene del Partido Provincial también armando otra fuerza política, y en esa disputa lo que se termina saldando es una gran interna abierta entre el candidato oficial, que era Marcos Coman, y el candidato con una fuerza, pero sin desconocer de cuál era su raíz, como era Rolando Figueroa. Yo creo que en la provincia se sigue manteniendo este esquema. Se termina de dirimir algo que quedó inconcluso dentro del propio partido, y bueno, hoy se dirimió en el 16 de abril en la elección general. Creo que sí, hay que ver cómo realmente se va a llevar los procesos adelante, los cambios que se han planteado. Nosotros hemos pedido también algún tipo de reunión con el gobernador electo para también dar nuestra posición respecto de lo que entendemos como Estado y qué es lo que vemos cada uno, ¿no?
Uh-huh. Bien. ¿Tuvieron alguna respuesta al pedido de...?
No, todavía no sabemos, que en estos días creo que no se tomó unos días, y en función de eso, a su regreso esperemos poder concretar o que se nos fije una fecha, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Carlos, agradecerte mucho la comunicación y el contacto con Radio Nacional.
No, gracias a ustedes por el espacio.
Hasta luego, buenos días. Allí estábamos con Carlos Quintric.